alma musical.
El sentir del músico.
Sansa bella cucurumbe, alangandanga cucurumbe, alangandanga cucurumbe.
Sansa bella cucurumbe, alangandanga cucurumbe, curum, curum, curumbe, 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 curumbe. Sansa bella cucurumbe, alangandanga cucurumbe, curum, curum, curumbe, 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 curumbe.
Mantenga, señor, yo hombre.
Nuevamente les damos la bienvenida al programa Alma Musical, espacio creado para conocer el sentir del músico. Hoy, como les prometimos la semana pasada, vuelven a estar con nosotros como invitados Manuel Oviedo, director del Grilo, y Nicolás Ceballos, asesor historiador del Grilo. Bienvenido, Manuel.
Gracias, María Carmenza. Estamos muy contentos de nuevo de estar en tu compañía para conversar de música.
Y bienvenido, Nicolás. Es un gusto para mí tenerlos a los dos en este espacio.
Muchísimas gracias por la invitación, Carmenza.
La semana anterior quedamos empezados porque estuvimos hablando de este proyecto Saki Turo, en el origen, lo que motivó al grupo El Grilo, que fue un trabajo anterior, Cantos en Boga de 2018, que tiene un gran componente de músicas renacentistas, pero que también tiene músicas folclóricas de América, de nuestras costas pacíficas, o sea, de músicas que han ido caminando y viajando a través de los seres humanos que van y vienen y que comparten las músicas. Y es porque el Grilo se ha dedicado a investigar, y aquí ha tenido un papel muy importante, decía Manuel en el programa anterior, de Nicolás, que les aporta un componente histórico muy bueno, también que todo el grupo se mete a investigar, por ejemplo, varios de sus cantantes, las músicas del folclore colombiano, y pues ya la dedicación de un proyecto como estos. Entonces Manuel presentó los tres temas de los tres videos que grabaron recientemente y que se van a presentar en público oficialmente el 22 de octubre acá en Medellín. Entonces retomemos, Manuel, esta presentación. ¿Cuál es la primera obra que, digamos, vamos a compartir? Y vamos a ir hablando de las tres obras que se van a dar a conocer de Saki Turo.
La primera obra es La Negrina, de Mateo Flecha, un compositor que para nosotros es muy importante porque creo que fue fundamental en el proceso de definir la identidad del Grilo como ensamble vocal. En La Negrina lo que hay es una escena de natividad, un grupo de negros va a visitar al Niño Dios y se empiezan a mezclar de una manera muy interesante canciones populares. Entonces hay algunos aires españoles, quizá unos textos que parecen venir del catalán, y finalmente hay una celebración en lo que parecería ser una lengua africana que termina finalmente, siento yo, como éxtasis de un aleluya final que parece como finalmente recoger esto en la tradición cristiana que estaban pues los españoles finalmente tratando de regar por el mundo. Y pues creo que Nico nos puede contar un poco más de lo que sucedía acá, ya que estaba hablando de los negrillos en nuestra conversación anterior, porque así como Saki Turo, pues aquí hay precisamente otro de estos ejemplos de los retratos europeos, de la forma como los negros hablaban sus lenguas romances.
Claro, también ahí señalar que también había esa no solamente imitaban los villancicos, estas negrillas, no solamente imitaban la manera en la que los negros hablaban el español o el portugués, sino también querían recrear las propias lenguas africanas, ¿cierto? Quienes han estudiado este género dicen que allá en realidad pues no hay nada como verdaderamente africano, ¿cierto? Es más una imitación, pero es interesante ver cómo estos compositores jugaban con eso y se apresuraban a ello. Y no solamente lo hacían con lo africano, aquí exploramos esto, pero también hay otros villancicos donde exploran dialectos italianos, franceses, indígenas, a lo mejor después llegaremos a ello también. Entonces era esta, precisamente como en este género de que practicamos practicaba Mateo Flecha en las ensaladas, donde querían meterle todo, y no solamente distintos géneros, sino también distintas lenguas o distintas imitaciones de lenguas. Entonces es lo bonito de esta canción, y creo que ha sido lo bonito también de las obras de Mateo Flecha que ha presentado El Grillo, que tienen como de todo. También, digamos, hay latín mal hablado, por ejemplo, en muchos de ellos, latín macarrónico, que llaman, porque era como de la burla.
Entonces, Manuel, ahorita vamos a escuchar ese tema, pero digamos, el logro del Grillo ahí fue la parte estética, la parte de las voces, de adaptar las voces y los instrumentos.
Quizá lo que hay allí es como la parte de la magia que tiene en general la música renacentista, María Carmenza, y es que finalmente, como estamos en una época en la cual la música se escribía simplemente trazando unas melodías, pero ni siquiera había barras de compás. Esto aparece posteriormente cuando se hicieron transcripciones de estas obras, pero no hay indicaciones de si es lento o es rápido, si es fuerte o es piano, si hay un crescendo o si la dinámica continúa. Pues es como si hubiera un... se me viene a la cabeza en este momento casi que como un dibujo para colorear. Entonces sí. Estos colores pues pueden ser cualquier cosa que para el ensamble, digamos, resulte siendo interesante en términos de belleza. A propósito de estas imitaciones que mencionaba Nicolás, creo que valdría la pena que escuchemos la parte final, Sansabella Gugurumbe. Pues entonces nos preguntamos esto, ¿cómo se canta? Y no tendría mucho sentido que los cantantes, pues digamos, estuvieran con una colocación tradicional, coral, de unas voces muy uniformes, sino que allí los despelucamos un poquito, y pues lo que resulta es una sonoridad muy potente e interesante, que creo que termina de darle un poco de sentido a la obra de la Negrina.
Pues yo invito a que la escuchemos entonces en este momento, para que los oyentes vayan comprendiendo lo que estamos hablando, y luego Nicolás, para que nos hable lo de las músicas renacentistas, que yo creo que cabe en este momento para que entendamos mejor. Entonces, ¿qué dicen, Manuel? Sí, Nicolás nos habla ya un poco de esas músicas renacentistas, porque ya Manuel dejó la inquietud, que de pronto son músicas para colorear, porque yo entiendo que los tiempos, los compases y la rítmica, ustedes la adaptaron como grupo, como pudieron o creyeron que o sonaba más bonito y que podía ser un trabajo. Y siempre la música es como en la redacción, como en una obra. Hay una introducción, hay un preámbulo, hay una parte fuerte, un desarrollo, una parte de climas, y después hay como un descanso, una pausa. No sé si aplica total así para la música renacentista. ¿Qué dice el experto, Nicolás?
Quería como hablar sobre lo ambiguo que es hablar de música renacentista. Es porque, claro, hay un periodo del Renacimiento en el que hubo una producción musical muy grande, pero lo que estaban haciendo los músicos no se comparaba con lo que hacían sus colegas en las otras bellas artes. Sus colegas, sobre todo los escultores, arquitectos, poetas y escritores, estaban de verdad haciendo un arte renacentista en el sentido de emular la antigüedad griega y romana. Se pusieron en la tarea de tratar de imitar y reapropiarse, bueno, a Homero, pero también a Virgilio, a los poetas, bueno, a los demás poetas romanos, la arquitectura clásica, el urbanismo, algo en la pintura, un poco, pero en la música no era posible eso. Los músicos se quedaron pendientes de su renacimiento porque no tenían manera de saber cómo era la música de la antigua Grecia y Roma. Hicieron esfuerzos, se inventaron géneros nuevos, más bien, como la ópera en el esfuerzo. Ahí estaba también lo del invento del madrigal, de las ensaladas. Entonces era más bien una, más que renacer, ellos lo que hicieron fue inventarse nuevas cosas. Y entonces en esa invención, no solamente porque no había toda esta idea de la notación,
no había registros, o no había partidos.
Claro, no había registros de la antigüedad griega y romana, entonces esto se lo inventaron del todo. y en esa, digamos, y no solamente porque ya en el siglo XVI pues todavía la notación musical le faltaba como toda la, que diríamos, sofisticación o especificidad que logró un par de siglos después, sino también como por esta idea de que había que inventar y crearlo todo y dejar que las cosas fueran navegando y fluyendo, que estas, digamos, obras quedaron muy abiertas también a lo que pudiera pasar, y que además, y esto hay que decirlo, fueron obras que en general se olvidaron muy pronto, y que apenas el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, se dio a la tarea de descubrirlas, de redescubrirlas. Entonces, por eso, y aquí seguimos esta idea del maestro Jordi Savall y de otros, y es que el verdadero renacimiento musical apenas lo estamos viviendo a partir de los años 60 del siglo XX, por ejemplo, cuando estamos realmente descubriendo las músicas anteriores al siglo XVIII, y estamos jugando, pues hay unas gentes, digamos, metidas en el cuento de la interpretación histórica, hay un montón de musicólogos, y que además están no solamente, digamos, desempolvando en manuscritos y partituras, sino también con el esfuerzo de unir, digamos, no solamente de pensar la obra aislada, sino de cómo se unía eso con todas las otras creaciones que estaban pasando. También aquí se ha hecho, digamos, aquí digo en América, no es solamente una cosa de los maestros Arnold Kurt o de Jordi Savall, sino que aquí también en América hay un montón de gente que estamos, vamos jugando, ¿cierto? Jugando a ese renacimiento, estamos jugando al renacimiento, podría decir.
Ahí cabe el grito.
Ahí cabe, sí, estamos pues con todo el lugar que nos corresponde, digamos, marginal y periférico, pero que no es poco, ¿cierto? También el renacimiento es jugar en la periferia.
Claro, por supuesto, estamos de acuerdo en esa idea. Entonces, gracias, Nicolás, por esa explicación que nos hace para que podamos ir comprendiendo más este trabajo, ¿cierto? Ese contexto. Manuel, entonces, ¿quieres presentar el segundo tema, el segundo video que van a presentar de Sakitur?
Por supuesto, el segundo video es una canción de Bahía, en Brasil, a Lua Girou. Se trata de una obra anónima que se popularizó con la música de Milton Nascimento, y un arreglista, director coral brasilero muy cercano a él, André Protásio, hizo un arreglo en el que reconstruye la forma como en la tradición se cantaba esta canción. Primero cantan los hombres y luego responden las mujeres, y nosotros nos encontramos a Lua Girou, y pues era tan hermosa su melodía, y posteriormente llegó la versión de André Protásio, quien de manera muy generosa nos permitió su música, y pues ese es el segundo arreglo, ese es el segundo video que tendremos.
¿Y qué referente tenés de que los hombres le hablen a las mujeres, le canten y después ellas le respondan a ellos?
Él mismo lo cuenta.
¿Ahí en la canción?
No, él me lo contó. Me dijo el motivo de la inspiración de este arreglo, pues era precisamente como seguir ese formato que tienen muy claramente identificado dentro de las versiones tradicionales de Lua Girou. Y sabes, en el video mismo te encontrarás precisamente esto, porque la disposición que utilizamos fue precisamente dos líneas, de un lado las mujeres y de otro lado los hombres, también como tratando de enfatizar en ese componente. Es muy lindo lo que hace Protásio, porque primero, mientras los hombres están cantando en la parte inicial, pues las mujeres son quienes acompañan, y posteriormente sucede lo contrario, los hombres acompañan a las mujeres, y pues lo que hay en este caso es pues toda esta música desbordada de la tradición brasilera, y en el caso de la versión del grilo, pues acompañada con la belleza que tiene Samuel Gallego para la interpretación de la guitarra y Sara Chacón para la percusión. Entonces, nuevamente, como sucedía en el Renacimiento, este gusto por las músicas, por los sonidos venidos de lejos, pues aquí se vuelve a reflejar, y con unas ciertas libertades que, como decían, pues es que la notación estaba en un momento incipiente, entonces sí, se podían hacer muchas cosas, y eso es como parte de las licencias que nosotros nos permitimos, habiendo tenido un origen renacentista.
Entonces, ¿qué dicen si escuchamos esta obra?
Muy bien, sigamos con Lua Girou.
Thank you.
Bueno, ¿y con qué video se va a cerrar esta presentación?
Por supuesto, terminamos con Tío Guachupecito, que es una canción del Pacífico colombiana muy bella. El guachupé es un pez que en los ríos del Pacífico, que es un pez largo, negro y flaco. Entonces, en el Pacífico todo hombre largo, negro y flaco le dicen guachupé, a todo hombre mayor le dicen tío y a todo hombre joven le dicen sobrino. La historia que logramos leer en esta letra es un hombre alto, delgado y moreno se encuentra con una mujer que tiene muchas ganas de conversar. Al tío Guachupecito le da una cierta pereza, pero le dice siéntese, y él le dice no, dejemos así, yo me quedo paradito nada más. Entonces la mujer, por tratar de ponerle conversación, mira las nubes y ve que una nube quizás se parece a la forma de un santo. Entonces le dice, en el cielo pintan santos, yo también quiero pintar. Y pues Freddy Ochoa hace una versión preciosa de esta canción, también de manera muy generosa nos permitió que la cantáramos, y como les anticipábamos en el programa anterior, pues nosotros se la desarreglamos y se le sumaron los tambores para dar lugar, creo yo, a una versión de Tío Guachupecito que ha tenido un recibimiento absolutamente caluroso por el público y que a nosotros indefectiblemente nos da ganas de bailar.
Manuel, pero entonces digamos, cada canción, este tercer video en particular, ¿qué instrumentos tiene? ¿Con qué juguetes
tiene
juegan?
Lo que debería ser un bongo y tiene lo que debería ser un cununo, pero de nuevo no teníamos bombo ni cununo, entonces nos servimos de los instrumentos con los que contábamos nosotros, que eran realmente un tambor de barro, que es una mezcla entre darbuka y djembe, que tiene un colorido muy interesante, y en la tradición va acompañado con guasá, entonces en efecto lo grabamos con guasá. Entonces tiene tres instrumentos de percusión, uno haciendo las veces de bombo, otro haciendo las veces de cununo y un guasá.
Un guasá suena muy lindo.
Muy hermoso.
Hermoso también. Bueno, escuchemos este fragmento o este tema del tercer video que van a presentar. Se llama Tío Guachupecito, en
correcto,
interpretación del Grillo.
Por supuesto.
En el cielo pintan santos, yo también quiero pintar.
Vamos a retomar entonces, como volver a la propuesta general del Grupo El Grillo, este proyecto que está ahora vigente, que están trabajando, que se llama Sakituro, en el que hemos estado explicando y hablando con él y con Nicolás Ceballos, que aquí en Medellín, voy a decir ya en pasado, porque este programa va a salir el 25, entonces este proyecto se presentó el 22 de octubre en el Centro Comercial El Tesoro. Sin embargo, la entrevista no fue posible pues pasarla antes por la agenda de programación de la emisora de la Universidad Nacional. Entonces quiero hacer la aclaración pues que todo esto que estamos comentando, los videos ya fueron presentados, bueno, la primera vez en Medellín, ¿cierto? Fue la, digamos, un estreno, pero yo espero y confío que El Grillo la pueda volver a presentar en otros escenarios, en otras salas de la ciudad. Entonces, Manuel, cuéntenos cómo fue la experiencia de cantar este proyecto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. ¿Cómo les llegó la invitación y qué significó para el Grupo El Grillo?
Este encuentro con el Teatro Mayor sucedió en el 2019. Nos contactaron porque querían sumar a la agenda del 2020 nuestro proyecto Sakituro, que habíamos empezado a trabajar en el 2018. Teníamos programado un concierto para septiembre del 2020, que por supuesto no fue posible por la pandemia, y finalmente empezamos conversaciones nuevamente para reprogramar hacia abril de este año, y pues fue un concierto muy emocionante para nosotros, porque después de un cese de encuentros con el público, no obstante, el grupo siguió activo en sus proyectos, particularmente en lo que estaba sucediendo de manera digital, pues fue volver a encontrarnos para cantar con todo el reto de las medidas de bioseguridad, pero era volver a tener un público al frente, que además era muy extraño porque después de aquella pausa era tener nuevamente un público al frente en este escenario maravilloso. Y pues con el equipo técnico que tienen, impecable, pues nos acolitaron todas las locuras y verán en el registro que hay del evento en nuestras redes sociales, pues hicimos un jardín en el teatro y pues el grilo volvió a ser el grilo con todas sus necesidades. Entonces nos llenamos de plantas, de lechos, de árboles que se reflejaban además con sus sombras en el teatro, y el recibimiento por el público de Bogotá pues fue absolutamente cálido. Yo realmente estaba inquieto porque pensaba que no iba a haber mayor asistencia, pero sin embargo la asistencia fue generosa y la respuesta del público absolutamente cálida. Creo que tanto ellos como nosotros estábamos sedientos de volver a tener música de verdad, y esto pues lo digo de la manera más respetuosa pero consciente de que finalmente el milagro de la música tiene un sentido especial cuando sucede en vivo. Somos como tan laxos con la música que escuchar un disco parece una forma de conocer una obra, pero en cambio una foto no es una forma de conocer una persona, pero la emoción que tiene la realidad de un concierto es otra cosa. Y pues nosotros estábamos desesperados por volver a cantar y el público de Bogotá yo siento que estaba ávido nuevamente de tener música. Y de manera semejante, pues lo que sucede con esta primera presentación de los videos en el teatro al aire libre, pues es el equivalente en Medellín, porque en Medellín no cantábamos desde octubre de 2019, cuando estábamos con nuestro proyecto Aún, en el que exploraba algo de música de indie. Ya conversamos en aquel entonces con vos a propósito de este otro asunto que nos pone en la antípoda, pues tanto geográfica como diría casi que temporal. Así es que pues fue muy bonito porque fue nuevamente tener al público de la ciudad con nosotros y reencontrarnos con amigos viejos y nuevos, a quienes la música real que sucede espontáneamente pues les toca el corazón. Así es que ha sido maravilloso realmente.
Es que los discos para mí son el equivalente de los libros en la música. O sea, cuando tú vas al concierto en vivo y tienes el músico ahí y toda la magia, pues es maravilloso. Lo otro es una memoria y un documento importante que cuando uno lo quiere volver a escuchar, pues sí, y lo puede disfrutar de distinta manera, ¿cierto? Entonces una cosa no quita la otra, pero la magia de la música en vivo es maravillosa. Y si no, que diga Nicolás.
Quisiera, antes de darle la palabra a Nico, que quisiera como contarle al público a propósito de nuestra producción, y es que las grabaciones que se hacen del grilo se hacen en sesión, es decir, entra el grupo entero al estudio y de manera simultánea suena lo que va a resultar, en contraste con lo que pasa con otras producciones en las cuales de manera separada se graban los instrumentos. Y creo que ahí hay una parte precisamente como de esa magia o energía que se mueve cuando varios humanos tienen puesta su intención en una misma dirección, que pues en todo caso no deja de ser un retrato, pero creo que por lo menos es un buen retrato. Nico, me quedo callado.
A ver, Nicolás, vean, nos quedan como 5 o 10 minuticos que ya me anunció aquí.
Señalar algo precisamente sobre las presentaciones en vivo, y es bueno, los discos sí son como más, creo que lo hemos pensado como una manera de darse a conocer más que como el producto final o principal, ¿cierto? Creo que el valor que le ha dado el grilo ha sido el performance, escenografía, vestuario, y que porque ahí también, digamos, esas también son las creaciones de los participantes del grilo, o sea, diseñadores de, pues se han diseñado espacios, participando en el diseño de espacios, el repartir, por ejemplo, en varios de los encuentros se han repartido postales recordando el asunto. Ajá. Es toda la experiencia, y que es algo también renacentista y muy barroco todavía, pues que no sea simplemente la música, sino que traspase un poquito y que también traspase el escenario. El estilo de Manuel siempre ha sido contar e ir conversando, como no es un director narrador, pero que no es una cátedra, sino más como una conversación. Entonces también es como un proyecto de ir rompiendo como ciertas barreras de una idea muy del siglo XIX de lo que es el concierto, ¿cierto? Que llega que el director no habla, el director se sube, el coro está ahí, el coro está uniformado y luego nos vamos.
Sí.
Que es válido, ¿no?
También para ahí. Son gustos, son propuestas. ¿No?
Y es una propuesta distinta, exacto. Entonces creo que también esa es como la invitación.
Muchachos, Manuel, Nicolás, el tiempo otra vez se nos va agotando, pero yo quiero agradecer de corazón. Para mí es un honor, siempre, desde que conocí el grilo la primera vez, para mí es un honor poder volver a conversar con ustedes, Manuel, conocer los nuevos proyectos, cómo han evolucionado, cómo han ido construyendo nuevas propuestas y que las podamos compartir con la UN Radio, con los oyentes de esta emisora UN Radio. Me parece una gran oportunidad. Espero entonces que sea usted el que los invite a que lo, pues yo ya los invito de mi parte que busquen las redes sociales del Grilo, porque ya este concierto pasó, pero que sigan pendiente de esta agrupación que trae siempre propuestas muy interesantes, con un trabajo riguroso, libre, espontáneo a la vez, y que se ve cuando uno los va a escuchar en vivo. Muchas gracias por acompañarnos.
Por Dios, Carmen, gracias a vos por tu generosidad, que ha sido tan importante para nosotros durante todos estos años, pues porque nos permite contar un poquito de las historias que hay detrás de nuestros proyectos y acercarnos además al público, y además por tu gestión tan importante para visibilizar lo que hay pues en los corazones de los músicos, que no son solo sonidos, sino también una, pues, una elaboración increíblemente compleja que frecuentemente se queda oculta. Pues nada, es invitarlos para que nos exploren un poquito en plataformas digitales. En este momento se encuentran publicadas 3 de nuestras producciones discográficas, que son Duerme Pequeño, Cantos en Boga y Aún, que de manera muy oportuna llegó en los momentos más difíciles del confinamiento en el 2020, y pronto estaremos publicando tanto los videos como la música de Sakitur. Así es que los invito nuevamente para que nos visiten en www.elgrilo.com, donde encontrarán la totalidad de los enlaces que remiten tanto a nuestras redes sociales como a las plataformas digitales donde nuestra música está disponible.
Y a Nicolás también mi agradecimiento, y espero poder volver a invitarte para que hablemos sobre otros temas y otras músicas, ya sea con el Grilo o en otro espacio. ¿Qué te parece?
Yo encantado siempre de estar conversando aquí de música. Muchísimas gracias entonces.
A nuestros oyentes los dejamos entonces con el tema de El Grilo, el último tema que fue Manuel, el de Tío Guayupecito. Y los esperamos el próximo lunes para conocer el sentir de otro músico. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización, con el apoyo de Jorge Benjumea Martínez.
Guachupecito, siéntese, siéntese, siéntese. Ay, sobrino. Ay, sobrino. Tío Guachupecito, siéntese, siéntese, siéntese. Ay, sobrino.
Alma musical.
El sentir del músico.